Prédica del 16 de septiembre de 2018. Por favor, vayan en sus Biblias a Génesis 16 a medida que continuamos estudiando el Evangelio de acuerdo con Abraham. Nos saltamos Génesis 15. Vamos a regresar allá la próxima semana. Algo de este tema es un poquito delicado y por esa razón vamos a estar leyendo de la Biblia la versión ESV, English Standard Version, versión en inglés estándar, en esta mañana, porque yo aprecio el cuidado que los traductores tuvieron al hacer esta versión. En el año 1890, la compañía Anchor Buggy producía vagones y coches. Sus vehículos nunca realmente dominaron el mundo, pero su campaña promocional o comercial lo hizo, porque aún hoy en día estamos hablando acerca de ella. Aquí es donde por primera vez encuentro yo este dibujo. Nos planteaba o nos hacía preguntarnos a nuestros amigos, ¿ves lo que yo estoy viendo? Algunos de ustedes pueden ver allí, en ese dibujo, a una mujer de edad, con la cabeza agachada. Se notan unas patas de gallo en su ojo izquierdo. Le sale un grano protuberante de su nariz huesuda. Pero si entrecierran los ojos un poco, van a pensar que lo que es el ojo es un oído. Que el grano en la nariz... El grano realmente es una nariz. Su cerebro puede cambiar como un switch para que vean algo que otra persona está viendo. Se ve que hay un collar donde la mujer de edad antes tenía una sonrisa. Así que se ve como una mujer que está mirando a lo lejos en la distancia. No tenemos seguridad de quién realmente dibujó esta imagen o cómo se llama. Algunos la llaman mujer vieja, mujer joven. Pero para nuestros propósitos esta mañana, yo me pregunto si podríamos sugerir un nuevo título. Sara y Agar. Porque es esta una historia que, en la que podemos colocar lado a lado. De algunas maneras incómodas se sobreponen. Una mujer mayor y una mujer joven que se están preguntando... ¿Cómo me ve? ¿Tú ves lo que yo veo? Eso es una pregunta importante porque la Biblia nos enseña que muy a menudo hay mucho más en nuestras vidas que lo que se puede ver a simple vista. Así que vamos a hacer una... entrecerrar nuestros ojos un poco para que quizás podamos ver lo que Él ve. Por favor, pongámonos de pie mientras Tim Ong nos lee Génesis 16, 1 al 16. Sarai y Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, «He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos». Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, «Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos». Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, «Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca». Y Sarai le trató muy mal y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas?» Y ella le respondió, «Huyo de la presencia de mi señora, Sarai». Y el ángel del Señor le dijo, «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad». El ángel del Señor añadió, «Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud». El ángel del Señor le dijo además, «He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: Tú eres un Dios que ve. Porque dijo: Estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roy. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Ven lo que yo veo? En el caso de Sara. Comencemos por mirar así con más detalle, como frunciendo los ojos en este pasaje, para ver cómo vemos a esta mujer de edad, Sara. Ha estado viviendo en Canadá por 10 años ya. Ella podría decir que esos años han sido como una montaña rusa. Ella y Abraham pasaron un poco de tiempo en Egipto, durante el cual hubo una gran hambruna. Lot se fue, luego se metió en problemas y Abraham tuvo que ir a sacarlo o a librarlo de ellos. Estamos en la tierra prometida, pero no es realmente nuestra. Estamos creciendo en popularidad. No podemos quejarnos en cuestiones materiales. Nos va bien. Pero el dinero y las cosas no lo son todo. Yo quiero una familia. ¿Ven lo que veo? Veo una vieja mujer o una mujer de edad frustrada. Porque mientras que ella ha estado casada, no ha sido posible para ella concebir hijos para Abraham. Y lo que hace peor esto es la razón de esto. Dios fue quien le prometió a ella que tendría una familia tan numerosa como los granos de arena. Pero parece que Dios mismo es quien le está evitando que ella pueda tener hijos. Ver el versículo 2. ¿Por qué me haces esto a mí, Dios? ¿Alguna vez se sienten ustedes de esta manera? ¿Ven lo que yo veo? Veo una mujer que no piensa tener mucho valor. En esa cultura, el valor de una mujer estaba dado por su habilidad para dar hijos a su esposo, un heredero. Así que veo a una mujer que está frustrada con Dios, decepcionada de sí misma y desesperada porque está incluso dispuesta a ofrecer a su sirvienta Agar a su esposo. Ustedes podrían pensar, ¿qué tipo de esposa es esta que ofrece a otra mujer a su esposo? Suena mal, pero eso es lo que una mujer que no puede concebir como ella podría hacer en esa cultura. Él, el hombre, es visto como quien lleva la semilla. Ella es vista como la incubadora. Si ella no puede hacer que crezca un hijo, entonces está dentro de su derecho legal el proporcionarle a él una incubadora que funcione. Esa es su única opción para proporcionarle un hijo, ya que está en una situación bastante vergonzosa que amenaza su matrimonio. Ella podría decir, si ves lo que yo veo, harías lo mismo. Si Dios no va a proveer, entonces puede ser que yo tenga que hacer algo al respecto. Es tiempo para un tiempo fuera cultural acá, para una pausa. Porque nadie en este recinto ahora se siente cómodo con la forma en que esto se está llevando a cabo, incluyéndome a mí. Necesitamos preguntarnos algo muy importante en este momento. ¿Dios ve a las mujeres como Sara en su cultura o como su cultura ve a esas mujeres? ¿Poco más que una incubadora para la semilla de un hombre? ¿Ahí simplemente para servirle? ¿Como un medio para obtener un fin? ¿Un objeto a ser utilizado? No necesito decirles que nuestra cultura moderna tiene sus propias maneras despreciativas de referirse a la mujer y a su valor con respecto a la forma y función de su cuerpo. ¿Es esa la forma en que Dios ve a la mujer o a las mujeres? No. Dios ya ha mostrado su mano a este respecto en Génesis 3:15, con la promesa de que uno iba a aplastar la cabeza de Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él raspará su cabeza y tú le rasparás o le lastimarás el talón. Esa palabra descendencia es semilla en hebreo. Un momento. ¿La descendencia de quién? La descendencia de ella. Pero yo pensaba que esa cultura pensaba acerca de la semilla como ser de él, que ella era un medio para llegar a un fin. Exactamente. Parece entonces que Dios no está realmente de acuerdo con eso, porque Él se esfuerza para mencionar algo que es lo contrario. Así que no, Dios no ve a las mujeres como Sara y ve en esa cultura a las mujeres. La vida y la belleza y la salvación y la imagen de Dios mismo no son posibles sin las mujeres. Pero Sara no puede ver eso, que es la razón por la cual en su desesperación ella escoge a Agar como opción, como otros lo llaman, la opción Agar. La forma en que tratamos de tomar las cosas en nuestras propias manos en lugar que Dios haga lo que Dios hace. Gálatas 4. Pero el hijo de la esclava fue nacido de acuerdo con la carne, mientras que el hijo de la mujer libre fue nacido de acuerdo con la promesa. Una vez tuve un trabajo que realmente quería. Tomé las cosas en mis manos, obtuve los títulos que necesitaba, me mudé con mi familia al otro lado del país y hasta conseguí una oferta, la opción Agar. Pero luego Dios me sorprendió. Si tú tomas este trabajo, Andrés, Andrew, vas a dejar de lado a tu familia. La opción Agar es dañina, lo cual Sara aprende. Abraham se encoge de hombros y concibe un hijo con Agar. Otra pausa cultural acá. Han escuchado decir que la Biblia apoya la poligamia, pero les digo que constantemente expone que las formas en que la poligamia hace daño a las familias poligámicas sufren en la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 4 dice que Agar miró con desprecio a su señora. Abre comillas, la única cosa buena con respecto a ti, Sara, soy yo. Tú le diste un hijo a través de mí. Sara, la frustrada, decepcionada y desesperada, ahora está amargada. Es la amargada Sara. En el versículo 5, y Sarai le dijo a Abraham, que el mal que se me ha hecho a mí, te sea hecho a ti. Te di mi sirvienta para que la abrazaras, y cuando ella vio que había conseguido, ella entonces me miró con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Esa es una línea que yo no recomiendo que utilicen en el próximo argumento, discusión entre esposos y esposas. ¿Ven lo que yo veo? Veo una familia arruinada. Afortunadamente, Dios no lo vio así. Pero tenemos que esperar. Agar. ¿Qué pasaba con Agar? ¿Qué es lo que ella ve? La he descrito negativamente porque vimos la forma en que ella se vanagloriaba sobre Sara. Pero si paramos ahí, entonces no entenderíamos bien a Agar. No vamos a ver lo que ella ve. ¿Qué historia podría decirnos Agar o contarnos? Yo vine de Egipto, esa era mi casa. Estoy en Canaán sirviendo a Sara por un escándalo terrible y realmente vergonzoso que ella tuvo con el faraón de Egipto en Génesis 12. No fue mi elección venir a vivir en esta tierra extraña con gente extraña. A mí me forzaron a hacerlo. No fue mi elección ser escogida por Sara para estar con Abraham. No es como si él me hubiera conquistado. Yo sabía cuál era mi papel. Yo era la incubadora. ¿Ven lo que yo veo? Es apenas natural que yo comenzara a sentirme importante cuando vi que concebí. Versículo 4. Cuando ella estaba con por ahí y los ojos de Abraham se fijaban en mí, era rico sentirse importante cuando la vida de uno se la ha pasado siendo un esclavo. Es bonito sentirse que uno importa. Yo nunca fui importante antes. Claro, se me subió a la cabeza y yo me volví orgullosa. Si yo no lo sentía, si yo no lo decía, yo ciertamente comunicaba que ella era vieja y que yo era joven, que ella no podía concebir y que yo tenía a su hijo. Así que Sara comenzó a tratarme bruscamente. Ya yo no me sentía segura y mi hijo tampoco lo podía estar, el hijo que yo cargaba. No tenía otra posibilidad que huir al desierto, tratar de regresar a Egipto, asumiendo que pudiera sobrevivir el viaje. ¿Ven lo que yo veo? Estoy embarazada, sola, asustada, en peligro. Nadie realmente me ve, nadie me entiende o se preocupa por mí ahora o me quiere. ¿Ven lo que yo veo? Una fugitiva, una refugiada, una extraña, una expulsada. Son todas palabras que podrían describir a Agar. Agar ha tocado fondo. ¿Han estado ahí? Avergonzados en casa, avergonzados en la escuela, avergonzados en el trabajo, expulsados. ¿Dónde estaba el gran, bravo y poderoso Abraham cuando lo necesitabas? ¿Alguien te ve o a alguien realmente le importa? Paremos ahí con ese pensamiento. El ángel del Señor. Porque pueden haber notado que no estamos hablando mucho de Abraham aquí. Abraham no viene al rescate. A ver, hombre, seguro hay algo disfuncional, pero ella lleva a tu hijo, tu heredero. Ve y búscala. La ironía de todo esto es que esta es una de las historias o capítulos más importantes de la historia humana. Cerca de 4 billones de personas del planeta hoy pueden trazar su herencia espiritual hasta Abraham. Debido a esta historia, Ismael, el padre del mundo árabe. Este es uno de los capítulos más importantes en la historia humana y es la razón por la cual muchos se identifican con Abraham. Y aún así, él es un carácter, un personaje menor. ¿Ven lo que yo veo? Abraham es un poco decepcionante. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es aquel que ve a Agar y viene a bendecirla? Es el ángel del Señor. Él encuentra a Agar cerca de una fuente y dice en el versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Por primera vez, a ella se le llama por el nombre. Nadie le ha hecho preguntas todavía. ¿Quieres mudarte a Canaán? ¿Quieres ser una madre sustituta? Pero el ángel del Señor sí le pregunta, ¿por qué estás aquí? Porque me están abusando, o están abusando de mí. Entonces, él le dice, de forma sorprendente, regrésate a donde Sara y sométete. ¿Ven lo que yo veo, señor ángel del Señor? No es seguro para mí allá. La opción Agar dice, yo debería tomar las cosas en mis manos y nunca regresar. Así que el ángel del Señor le promete a ella en el versículo 10, yo de seguro multiplicaré tu descendencia de manera tal que no puedan ser contados por multitud. Esa es la opción del ángel del Señor. Regresa. Te voy a bendecir más allá de tus sueños más inimaginables. Puede que no le importes a alguien ahora, pero vas a ser importante para billones. El ángel del Señor, o la opción del ángel del Señor, funciona. Abraham la recibe de nuevo y hasta la honra con el nombre, honra el nombre que el ángel del Señor le dio a ella. Vas a tener un hijo y le vas a llamar Ishmael. Puede que seas una esclava, pero él no lo va a ser. Él va a ser un hombre hostil, salvaje, pero él no va a ser el esclavo de nadie. Así que, ¿quién es el ángel del Señor? A él se le menciona 58 veces en el Antiguo Testamento. La palabra ángel no significa un objeto volador que recibe sus alas o tiene sus alas cada vez que suena una campana. Lo que realmente significa es mensajero, el mensajero del Señor. Usualmente, como en el caso de Agar, la otra piensa que el ángel del Señor es solo una persona común y corriente. Pero casi siempre al final de la experiencia se dan cuenta de que han estado hablando con alguien divino. Agar llama a Dios, o le llama Dios en el versículo 13. En otras partes, el ángel del Señor se refiere a sí mismo como el Señor, en Jueces 6. El ángel del Señor acepta alabanza, Jueces 13. Ese es una cosa absolutamente prohibida para los ángeles porque ellos son seres creados. Pero el ángel del Señor no es un ser creado, él es el creador en sí mismo. Muchos a través de la historia de la iglesia que dicen que es una apariencia preencarnada de la segunda persona de la Trinidad, de aquel que eventualmente vendría a ser llamado Jesús de Nazaret. Pienso que están en lo cierto. Lo cual significa que una de las primeras veces que uno ve al que llaman Jesús se aparece en el Antiguo Testamento, se le aparece a una refugiada, una fugitiva, una expulsada, una niña esclava, cuando ella más lo necesitaba. Dios ve las cosas de una manera diferente, ¿correcto? En el versículo 13, así que ella llamó el nombre del Señor quien le habló. Tú eres el Señor que ve, porque ella dijo, de verdad, lo he visto y él me cuida. No es importante ella para muchas culturas en la historia humana, pero ella es importante para Dios. Él no ve lo que nosotros vemos. Él ve a alguien que él ama, lo suficiente como para salvarla, lo suficiente como para entrar en su historia. A medida que aprendemos acerca de Jesús, lo suficiente como para tomar su identidad. Refugiada, sí, a Egipto. Fugitiva, bueno, él nunca rompió la ley, pero la ley estaba detrás de él. ¿Un paria? Oh, claro. La gente religiosa se sentía asqueada por él. ¿Esclavo? No vine a servir, sino a ser sirviente de todos. Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre vino no a servir, pero a servir, sino a servir, y para dar su vida como rescate por muchos, lo que es precisamente lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Conclusión. Yo escucho a un pastor a quien siempre he tenido como uno de mis favoritos en un show de televisión que se llama This Is Us, Estos Somos Nosotros. En este episodio particular, él toma una mirada más cercana a la relación que hay entre un padre amoroso y su niña adolescente insegura, quien siempre ha tenido problemas con su peso. El papá, por supuesto, siempre está diciéndole lo hermosa que ella es. Ella no lo cree y un día se cansa de eso, de escucharlo. El nombre de la niña es Kate. Kate le dice a su papá, suficiente, lo dices tan persistentemente que yo sé por qué realmente lo estás haciendo. Pero lo más, mientras más me lo dices, más me comunicas que realmente soy gorda y fea. Tienes que decirlo tanto porque estás encubriendo la verdad. Entonces un día ella se encuentra por ahí una grabación que su papá le hizo de manera secreta mientras ella estaba cantando en su cuarto. Ella no sabía que él estaba filmando ese momento. Y él no sabía que mientras estaba filmando, el reflejo de él se estaba en un espejo, se estaba filmando también. Ella ve el video y ella no puede evitar ver la forma en que su papá simplemente se está deleitando viéndola, su orgullo, su amor. Ella lo devuelve y lo mira nuevamente. Ella luego encuentra a su papá y le dice, nunca pares de tratar de hacerme ver en la forma en que tú me ves. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Vernos en la forma en que él nos ve. ¿Estás perdido? ¿Hay algo acerca de ti que está roto o arruinado? ¿Te sientes olvidado? ¿La has embarrado terriblemente? Hay mucho más en tu historia que lo que simplemente se puede ver. El padre ve todo eso que está roto. Él estuvo prestando atención, deleitándose, gozándose contigo. Él está ansioso por redimirte. Por eso fue que él envió a su hijo. Él ansía el que tú veas como él ve, a través de los ojos del Padre, que te ama y que te redime, a ti a través de su Hijo Jesús.